Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Tema del dia.
Les Illes Balears presenten problemes greus en quant a la qualitat i la quantitat de l'aigua disponible. A les illes no s'hi troben rius i tota l'aigua depèn dels aqüífers, que en aquests moments estan en males condicions. Precisament ahir el Consell de Mallorca anunciava que aturaria les concessions per construir nous pous. És per això que avui tenim amb nosaltres l'Alfredo Barón, geòleg i hidrogeòleg, que va ser el cap de Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear. Bon dia, Alfredo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A veure, Alfredo, exactament així, a grans trets, com s'arriba amb aquesta situació de mal estat dels aqüífers de les Illes Balears?
Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno primero, que esa es una opinión personal, yo creo que hemos superado la capacidad de carga del territorio. Quiero decir, estos son unas islas y como por definición estamos rodeados de mar por toda el parte, no tenemos más territorio que el que tenemos. Y yo creo que se está haciendo una mala gestión y hemos superado la capacidad de carga. Porque además consumimos más agua en la peor época del año y en la peor zona, es decir, en la época de verano y en las zonas costeras, precisamente por esa afluencia de turistas tan masiva. Pero no es el único factor, ¿eh? Hay una deficiente gestión, ha habido tradicionalmente una deficiente gestión, yo creo que por exceso de permisividad en cuanto a las extracciones de aguas subterráneas, es lo que yo llamo, sobre todo desde el 2011, barra libre. El otro día en la reunión de la Junta Insular se planteaba el incremento de construcción de pozos desde el 2011 hasta ahora, ¿no? Bueno, ese es un factor importante. Y luego, la climatología. Se le da mucha importancia a la climatología o la sequía. Lo que hemos pasado hasta ahora es una sequía muy moderada, ¿eh? En el clima mediterráneo las sequías son recurrentes. Y habrá sequías peores que esta que ha habido. Las hubo ya, 2000-2001, y en el 70 y tantos, y en el 90 y tantos, ha habido sequías peores que esta, ¿no? Por lo tanto, volveremos a tener sequías más importantes. Y si además se confirma lo del cambio climático, pues todavía más. Y los problemas no se solucionan con medidas coyunturales cuando viene la sequía, sino con medidas preventivas y de gestión. Los incendios no se apagan cuando está ardiendo el monte, se apagan gestionando bien el monte. Pues con esto pasa lo mismo, y no se ha hecho, ¿no? Esto es un poco lo que te puedo decir así a nivel general, ¿no? El por qué hemos llegado a esta situación.
Precisament.
Como el agua subterránea no se ve, vamos sacando mientras nos da la gana y cuando nos damos cuenta, pues empeoramos la situación de los acuíferos, ¿no? Sobre todo en los últimos, desde el 2011, con esto de la barra libre, pues claro, pues lo que decía el conseller, de 48% de masas en buen estado hemos pasado al 23%. Quiere decir que lo estamos haciendo mal, punto.
Precisament comentes això de la qualitat, és a dir, en aquest cas no parlem de quantitat d'aigua, sinó de la qualitat de l'aigua. Com pot ser que precisament aquesta aigua que hi ha, a més estiguem pitjorant tant?
Pues porque se hace... Vamos a lo de la gestión, vamos a ver, aquí somos todos un poco culpables. Pero quiero decir, si sacamos mucha agua en las zonas costeras, se provoca salinización de los acuíferos. Esto es un principio elemental de hidrogeología. Si además gestionamos mal las actividades agrícolas ganaderas y producimos contaminación difusa de nitratos, pues se convierten en aguas no potables. Cuidado, no solo las actividades ganaderas, también las fosas sépticas, los sistemas autónomos de depuración en la población dispersa, mal construidas y mal mantenidas, también producen el mismo fenómeno. Y probablemente en los núcleos urbanos una red de alcantarillado que se mantiene poco. Es decir, si hay pérdidas en la red de distribución, que es un producto que se cobra, el agua, la red de alcantarillado todavía se mantiene menos. Con lo cual también tienen pérdidas y también contaminan. Con lo cual, la suma de las intrusiones salinas más la contaminación difusa hace que empeore la situación de la calidad de las aguas de los acuíferos. O sea, técnicamente son fenómenos muy conocidos, ¿no? O sea, que no descubro nada nuevo. Está en todos los informes y en todos los estudios que dan soporte a los planes hidrológicos, ¿no? De todo lo que pasa.
A nivel tècnic, Alfredo, com, o sigui, a nivell estrictament tècnic, és a dir, allò que està en les nostres mans ara mateix, com podríem solucionar-ho o millorar aquesta situació?
Pues a nivell tècnic les solucions estan, quiero decir, lo que pasa es que hay que aplicarlas y se tiene que responsabilizar, por un lado, las administraciones, todas las administraciones, no solo la administración hidráulica del gobierno autónomo, sino también los ayuntamientos, muy importante los ayuntamientos, y luego los ciudadanos, y los usuarios, es decir, los agricultores, los que tienen viviendas, los que todos, es una responsabilidad compartida. Pero básicamente las soluciones técnicas pasan. Tenemos los recursos que tenemos, los recursos subterráneos, sabemos con un orden de precisión suficiente, aceptable, qué recursos disponibles tenemos, como media. Los recursos disponibles quiere decir aquellos recursos que podemos explotar, no quiere decir la recarga que entra del agua de lluvia, sino porque una parte de esa recarga tiene que salir al mar para frenar la intrusión y para alimentar humedales, etcétera, ¿no? Digamos, el uso ambiental, por decirlo así. Entonces, descontando eso, nos quedan unos recursos disponibles que son los que podemos explotar. Y claro, es que estamos explotando más. Por lo tanto, hay que reducir la explotación de esos recursos. ¿Cómo podemos reducir la explotación de esos recursos? Pues, por ejemplo, primera medida, disminuir a un nivel razonable las pérdidas en la red de abastecimiento. Por ejemplo, aquí hablamos de un 30% de media. No quiere decir que ese 30% sean pérdidas físicas. Pero tendríamos que estar hablando de un 15%, porque para el año 2010 era la cifra que había fijado la Comisión Europea. Pero en países y ciudades que les sobra el agua, como por ejemplo Zúrich, como por ejemplo Copenhague, tienen pérdidas físicas del 6% y llegan hasta el 10%, con el subcontaje de contadores, los errores de contabilización. Bueno, pues ese sería un objetivo. Por un lado eso. Por otro lado, para poder dejar de extraer agua subterránea para usos, por ejemplo, agrarios, o para los ayuntamientos baldear calles o regar jardines, hay que apostar fuertemente por la reutilización de aguas residuales bien depuradas. Claro, yo no sé ahora las cifras exactas, pero debemos tener disponibles aguas depuradas del orden de 90 hectómetros cúbicos, por decir algo, de los cuales se usan para San Jordi y otros sitios, pues 20. Nos quedan 70, aunque no podamos utilizar los 70, 40 o 50 sí que podríamos reutilizarlos. Si reutilizamos eso y dejamos de sacar el equivalente de aguas subterráneas, pues evidentemente mejorará la cuestión cuantitativa. Eso son un poco las medidas. Y luego tenemos desaladoras. Yo digo que las desaladoras son la penitencia que hay que pagar por haber gestionado mal los recursos y haber salinizado acuíferos. Pero ya que las tenemos, lo que no podemos hacer es ponerlas en marcha solamente cuando las en un momento determinado. Tienen que funcionar a un determinado régimen constante. Yo no sé cuál es el régimen, pero podríamos decir al 50% de su capacidad. Y con eso conseguimos que descansen los acuíferos. Y en verano incrementar la producción de las desaladoras y echar mano de los acuíferos que ya hemos dejado descansar en invierno. Estos son un poco los principios así muy elementales, ¿no? Pero que técnicamente están bastante suficiente estudiados, ¿eh? No es un problema técnico. ¿Y cuál es el problema? Exacto. Todas estas medidas cuestan dinero. Y hay un principio en la directiva marco que es un poco la base de toda la directiva marco, que es la recuperación integral de costes, de costes del servicio. A mí cuando me llega el agua al grifo de mi casa, yo tengo que pagar lo que cuesta el servicio, no el agua, sino lo que cuesta el servicio, y la amortización o la reposición de todas las infraestructuras necesarias. Y eso hay que ponerlo en las tarifas. Incluidos una cosa que no se ha puesto hasta ahora, que lo dice la directiva marco, que son los costes ambientales. Es decir, tenemos que pagar por el daño que hemos hecho a los acuíferos. En el caso de las desaladoras, es una manera de internalizar los costes ambientales parcialmente. Hemos salinizado un acuífero y ahora tenemos que desalinizar agua de mar y eso cuesta dinero. La directiva marco habla de la recuperación integral de costes porque es la manera de financiar todas las medidas que hay que tomar para mejorar la situación. Por lo tanto, el aspecto técnico está controlado. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver ahora si en la revisión del plan hidrológico se pone una normativa, como dice la Comisión Europea, de obligado cumplimiento, no aquello de podrá, se intentará, no, de obligado cumplimiento para que todos los actores cumplan con su obligación.
I veus...
En la línia de recuperar los acuíferos.
I veus una falta de voluntat política, doncs?
Yo he visto siempre una falta de voluntad política, yo diría de valor político, de atreverse. Evidentemente, en lo que llamo el cuatrienio negro de la legislatura anterior, había una falta absoluta de voluntad política, ¿no? Es el liberalismo malentendido de que todo el mundo haga lo que quiera y la administración que se meta lo menos posible. Pero luego, cuando vienen los problemas, hay que construir desaladoras, ¿no? Si echáramos mano del avance del plan hidrológico del 80, nos daríamos cuenta que muchas de las medidas que se planteaban allí son todavía actualmente vigentes. Quiere decir que algo no hemos hecho bien. Y en este gobierno yo creo que sí que hay voluntad política. Veremos con la normativa, porque me da miedo que falte el valor político de aplicarla. Claro, yo he hablado con alcaldes, que me dicen, mientras yo soy alcalde no subo las tarifas del agua, porque luego no me votarán. Es un ejemplo. Pues si no subes las tarifas del agua, no puedes mantener bien la red de distribución, no puedes luchar contra las pérdidas, no puedes mantener la red de alcantarillado, es decir, no puedes hacer todo lo que es necesario hacer. Y no vale las tarifas progresivas. Tienen que ser fuertemente progresivas, es decir, que al que despilfarre lo pague. Y en el campo de los hoteles, claro, hay muchos hoteles que tienen tarifa plana, es decir, una animalada. Los hoteles tienen que tener tarifas muy progresivas, incluso, habíamos planteado en algún estudio alguna vez, la posibilidad de tarifas variables en función de la época del año, es decir, en la época turística, donde en las zonas costeras, unas tarifas que suban más. No sé, es una idea que tuvimos y que no somos los únicos. Esto está copiado de otros sitios. No, lo que está inventado no me gusta inventarlo.
Precisament, ara que tres el tema de l'hostaleria i del turisme, escoltant-te, sí que has posat moltes mesures i, per tant, tu mateix has dit que a nivell tècnic està tot molt estudiat i seria molt viable. Fins i tot has posat de relleu que sembla que hi hagi una voluntat política, amb el canvi polític que hi ha hagut a les illes, però pot ser que el turisme, i amb tot el que comporta, és a dir, no només el volum de turisme, sinó el lobby turístic que hi hagi darrere, faci que atemoreixi els polítics a l'hora de que no es vulguin enfrontar a tot això i que alhora tot aquest turisme que ha d'aguantar les illes sigui un dels grans consumidors d'aigua que les illes no poden aguantar?
Mira, yo te lo he dicho que me da miedo que falte el valor político. Va un poco en esa línea, ¿no? Los grupos de presión presionan y entonces los políticos tienen que tener el valor de hacer lo que creen desde el punto de vista técnico, incluso social, que hay que hacer y no hacer caso a los grupos de presión o hacer frente a los grupos de presión. Evidentemente, evidentemente. Estamos en la sociedad que estamos y entonces los grupos de presión tienen mucha fuerza. Y hay que tener valor para hacerles frente.
Precisamente.
Ese es el tema. Ese es el tema fundamental. Quiero decir, los aspectos técnicos están suficiente estudiados aquí, en Estados Unidos, en Cataluña, en todas partes. No inventamos nada si decimos que hay que reutilizar. La fase siguiente de la reutilización, que se está empezando a hablar y que yo hace 25 años en una charla ya dije y me tomaron por loco, es algún día acabaremos bebiéndonos nuestras propias aguas residuales. Camufladas. Los americanos lo inventaron hace mucho tiempo y lo hacen. Le hacen perder la identidad. La recargan en los acuíferos y luego la sacan con pozos, con lo cual ya no están utilizando aguas residuales, sino aguas subterráneas. Evidentemente hacen un tratamiento muy avanzado, los israelitas también lo hacen. Está inventado, todos los aspectos técnicos están inventados. Lo que hace falta es decisión política. Y bueno, veremos. Ahora sería el momento, con este nuevo gobierno, de... Yo estuve en la Junta Insular, tanto la de Ibiza y la de aquí, y lo que es el diagnóstico y el programa de medidas es las cosas previstas, previsibles, pues alguna cosa se puede mejorar, pero básicamente es correcto. Vamos a ver la normativa, que es a mí lo que me da miedo, porque o la pones de obligado cumplimiento, tal como dice el informe de la Comisión Europea, o al final se convierte en papel mojado.
Com creus que acabarà això, doncs? És a dir, que si al final existeix il·lusió.
Pues vamos a ver, ahora está en proceso de información pública. Yo estoy seguro que las organizaciones ambientales, colegios profesionales y tal, harán alegaciones. Y si se integran las alegaciones, pues probablemente puede quedar un plan hidrológico que recupere un poco el espíritu de cumplir con la directiva marco. Porque el plan del 2013 y el del 2015, que ahora es el que se revisa, incumplían flagrantemente la directiva marco del agua. De tal modo que salió, gracias a las denuncias que plantearon colegios profesionales, grupos ecologistas, gente de la universidad, partidos políticos, los partidos políticos que ahora gobiernan, firmaron Izquierda Unida, Esquerra Republicana, PSOE y MES, una denuncia ante la Comisión Europea, denunciando las carencias del plan hidrológico de 2013. En base a esas denuncias, la Comisión Europea hizo un informe bastante duro para lo que es el lenguaje de la Comisión y hablaba de medidas para conseguir el buen estado de los acuíferos y de las aguas superficiales obligatorias. Esa es la palabra fundamental. Pues yo espero que asuman las alegaciones que vayan en ese sentido y que contrarresten con ello las alegaciones de los sectores que ya fueron los culpables de que no se aprobara el plan del 2011, la propuesta, y se modificara hiciera el plan del 2013, que se recupere el cumplimiento de la directiva marco. Tengo la esperanza, vamos a ver. Porque si no pasa eso, pues habrá que volver a denunciar ante la Comisión Europea el incumplimiento de la directiva marco.
Doncs moltíssimes gràcies.
General, muchas gracias. Exacto. Porque a mí me gusta que la problemática del agua llegue a la gente.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.